Cálida, acá nos vamos a meter con un tema delicadísimo, ¿eh? Este micro que nos encanta, que lleva adelante nuestro amigo César Goya, pero hoy con invitados, amigos y gente de un compromiso impresionante con el tema ambiental. Más cuando hay un tema que te corrigen y te dicen, no son agrotóxicos, son agroquímicos, que no van a ser tóxicos, diría uno, ¿no? César Goya, un placer como
estás?
Siempre. ¿Eh?
Muy buenos días para toda la audiencia, muy buenos días allí para Pablito también, que ya lo saludamos así de refilón, en la mañana. Muchas veces la Asamblea Ambiental de Concordia ha hablado por teléfono sobre diferentes actividades o hechos que se vienen trabajando. Bueno, hoy lo tenemos en el estudio, así que hay que aprovechar a ellos porque vienen con muchas novedades, ¿viste? Yo por ahí lo que admiro es que es un grupo que dicen todos los miércoles estamos allí en el gazebo, llueva, hace frío, ellos están en el gazebo. Cada vez que uno tiene alguna consulta, ¿viste? Tenemos a quién recurrir y vamos a la fuente, porque hay gente que sigue investigando, sigue trabajando, se siguen moviendo, porque la verdad que el tema ambiental es un tema que a muy poca gente le interesa, pero después empezamos a tener las consecuencias que muchas veces las estamos viendo, ¿no?
Y temas que por ahí se ocultan en algunos medios, se ocultan o te lo tiran muy chiquitito.
Claro,
me parece que tendría que estar más en el tapete, te diría casi en las portadas de los diarios y no está.
No, lo que pasó
en La Haya con Monsanto, que lo acusaron de ecocidio. Obviamente fue un simulacro.
Un término nuevo también que comienza a darse, que es el ecocidio, ¿no? La verdad que es un tema que también tiene que preocuparnos por algo que está sucediendo. Estamos hablando de una de las empresas más importantes del mundo, Monsanto, ¿no? Y que acá se le permitió que ingresen libremente cuando fue todo lo que edificó la soja para...
Bueno, una de las invitadas de hoy dijo algo muy concreto. Dijo, che, Monsanto te enferma y Bayer te cura. Y es todo lo mismo, ¿viste?
Claro,
que todo, queda claro, toda la misma familia.
Queda toda la misma familia.
Va toda la misma billetera, diría.
Vos fíjate, ¿cuántas presiones hubo ahora que vos hablás de la empresa Bayer? Aquí en Entre Ríos se quiso hacer una fábrica de genéricos y no se pudo. Por la presión y el lobby de algunas empresas, ¿no? Pero qué mejor que hablarlos y presentarlos a ellos. Así que bueno, lo vamos a saludar a Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días.
Buenos días a ustedes, muchas gracias por invitarnos.
Hilda, una amiga. Bueno. Hilita que se nos fue atrás, Hilita. La vamos a traer después, la vamos a tirar.
Se esconde.
Se escondió.
Guardo, dice, así que en algún momento se va a soltar.
No, igual después vamos a estirar el cable y la vamos a hacer hablar.
Sí, ¿cómo están? Qué lindo encontrarse con ustedes acá. Por ahí nos encontrábamos en otras instancias, no en otros lugares.
Bueno, vamos a meternos directamente, Hilda, Oscar y Lita también. El escenario es preocupante, ¿o no?
Indudablemente que sí. Sobre todo porque nosotros, la Asamblea Ciudadana Concordia, se constituye con un fin determinado, que era ver qué pasaba y por qué se iba a cambiar la matriz productiva en la provincia de Entre Ríos con el tema petrolero y más precisamente con la instalación de petroleras para explorar y explotar a través del fracking, que es una explotación altamente contaminante. Desde ese momento, hace 5 años, van avanzando el extractivismo desde diferentes frentes, desde diferentes actividades. Y una de las actividades que ahora también estamos nosotros también comprometidos no en soledad, sino con muchas asambleas de la provincia, del departamento, de la provincia, y también del país, y por qué no decirlo, también de la región, porque también hemos estado en Montevideo, más precisamente en Sauce, donde también están con la misma temática, el tema de los que nosotros hemos denominado agrotóxico, que provoca escozor en algunos productores y
le cambian el
y disimulan
porque...
muy rápidamente con el término fitosanitario. De todos modos, las consecuencias son las mismas. Entonces, bueno, hoy por hoy nosotros estamos también acompañando esta idea a nivel local con la idea de fortalecer que se haga una ordenanza donde se prohíba la utilización de estos venenos, porque vamos a llamarlos como son, venenos que que no nos damos cuenta y nos van matando, nos van enfermando y son la consecuencia de aquellas personas que ignoran el por qué sus hijos padecen lo que padecen, cánceres, leucemia, cánceres al cerebro y bueno, todo tipo de enfermedades que nadie se lo dice.
Oscar, hay que decir, y esto te lo tengo que decir porque el rival es pesado, pesado. Y aparte de esto vos decís, hay un ministro que te dice, yo me tomaría un vaso de este producto y no me haría nada. Como es Echeverri y hay que decirlo con nombre y apellido.
Lo dicen pero no lo hacen, ¿eh?
No lo hacen, no, por seguramente. Favor. Pero es así, es demasiado pesado el rival, si querés llamarlo, o el que está enfrente.
Tienen poder. Poder, sobre todo el poder económico, el de comprar conciencia y comprar... la indiferencia de la gente a través de hacer programas banales, de tirar a la parrilla carne podrida, pero en definitiva el poder del pueblo es muy superior y uno lo va advirtiendo y uno va tomando conciencia de la fuerza que significa el pueblo. Cuando se expresa y se expresa sin necesidad de tener que entrar en la violencia, que no es tan poderoso. El capital es cobarde cuando encuentra obstáculos. El capital no viene donde sabe que va a tener problemas. Va a donde le hacen la cabecera de puente. La cabecera de puente normalmente no se la hace el pueblo, sino a veces funcionarios corruptos que rápidamente firman y avalan que se incorporen estas actividades que son perniciosas para la salud de la población y que en definitiva atacan lo que en todos los estamentos del Estado debería estar siempre como techo de la soberanía. Soberanía alimentaria no es un término muy, muy insignificante. Hay que darle el verdadero valor. Nosotros antes cruzábamos la provincia de Entre Ríos y veíamos realmente...
Ah, sí, otra geografía.
Totalmente. Otra geografía. Hoy, desde diferentes lugares del mundo, nos dicen qué tenemos que sembrar, cuánto tenemos que sembrar y para quién tenemos que sembrar. Antes lo hacíamos con otra política, ¿no? Que era justamente una política soberana.
Es más, hay algunas leyes que contemplan cuestiones que no se aplican, ¿no? Esto del monocultivo, derrotar la tierra, cosas que están escritas, pero que no se aplican, ¿o no?
Que muchas veces lo hacen por una cuestión comercial solamente.
Sí, factor económico como
principal. Lo hacen por el hecho de, se han dado cuenta, nosotros hemos tenido aquí el año pasado, te recordarás, un productor forestal.
Ah, me encantó, recién se lo daba como ejemplo a Carlos Blanque.
Que él mismo decía, yo antes no sabíamos con qué nos estábamos manejando y nos dimos cuenta de que estamos haciendo muy mal a la tierra y hoy se están viendo consecuencias de la utilización de 20 años. Atrás, o 30. Entonces, hoy es cuando se comienzan a ver las consecuencias. La verdad que preocupa el hecho de que las autoridades no estén a la altura de las circunstancias, que es un poco lo que está diciendo Carlos.
Yo lo que quiero es contarle a la gente, yo quiero generar que la gente esté al tanto de esto. ¿Qué pasa a un productor agrario si no usa estos agroquímicos? ¿Qué tiene que recurrir a más mano de obra? Como porque se habla de el yuyerío que le pasa. Porque uno dice, tendría implicancia también en el tema de la mano de obra, tendría implicancia en lo que vendemos al exterior, te dicen, no, ¿qué estás usando vos? No, nosotros no consumimos porque en otras partes del mundo no se puede. Contanos un poquito, Isla, con respecto a esto.
Bueno, con respecto a todo lo que con lo que se encuentra el productor, es rápidamente aprovechado por el mismo productor.
Ahí está.
Ese yuyerío.
Ahí está.
No es malo. Porque cortándolo sirve, queda ahí, queda en el suelo y sirve para
hacer
el suelo. Probablemente necesita un poco, muy poco más de mano de obra, y que no es malo tampoco,
bueno, genera mano de obra.
Pero tampoco es de decir, bueno, ahora, a partir de ahora, los peones se van a deslomar trabajando la tierra. Tampoco es así, porque se pueden usar herramientas que
claro, y técnicas.
Son, técnicas que son muy prácticas y producir de la misma manera. Nosotros conocemos algunos ejemplos de agroecología que es lo que está sirviendo que para la alimentación de verdad, para trabajar de verdad y para que ese suelo siga sirviendo y no solamente el suelo del productor donde se vería el beneficio primero, ¿no? Sino también lo que implica la salud inmediata. O sea, que el lugar que no está infestado con la pulverización o con el método que se use para usar estos químicos, estos tóxicos, afecta inmediatamente la salud. Pero además va quedando en el suelo, en el agua y en el aire, eso está comprobado por mucho tiempo, y también sigue enfermando, sigue envenenando. Y no solamente en la producción, porque si nosotros vemos, escuchamos a los vecinos, cómo piden por favor que fumiguen, es como que si yo empiece a los gritos, por favor, envenénenme. Pero es la única, es como que se ofrece, es la única alternativa que se ofrece. Si a vos te molestan los mosquitos, llenate de veneno y se te van a, no te van a molestar. Y la gente busca lo que le ofrecen. Entonces es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes de que la gente sepa que hay, además de los venenos, hay otras alternativas que son muy útiles, muy sanas. No se quedaría nadie con hambre, como dicen, que el mundo no podría resistir sin la
¿Y qué rol le damos a lo estrictamente de la ordenanza? Porque la ordenanza es muy puntual.
Acá en Concordia.
Es más acá, es más a los espacios públicos. Sí. A mí me parece acertadísimo. Sí. Pero cuando nos encontramos con lo masivo, lo más macro, sí, te encontrás con que se aprobó en la Cámara de Senadores para que se fumigue casi en la puerta de la escuela. Entonces voy a decir, che, esto da miedo. Bueno. ¿Cómo le damos estos roles? Lo que va a pasar acá, pero lo que está pasando en la provincia.
En principio,
aparte de aprobado medio ahí entre luces apagadas, ¿o no?
Sí, como muchas veces no ocurre. Lo que contemplaría la ordenanza sería elegido, uh-huh, y si nosotros sabemos que se usa el elegido, se lo usan los particulares, lo usan en una casa de familia, se usa, y también la municipalidad a través de... Seguramente no sabemos de dónde viene la decisión, pero es probable, como se ha tercerizado tanto, es probable que lo usen las empresas que están a servicio de los municipios. Hay clubes que lo usan también con mucha frecuencia. Nosotros tenemos testimonio de gente que se ha enfermado y ha enfermado a su familia por trabajar en un club y por no quedarse sin trabajo. Ocurre en San Salvador, que tienen que elegir o trabajo y me enveneno y nos morimos, nos enfermamos. O me voy de San Salvador, bueno, ¿qué hago, no? Bueno, entonces, al cubrirse en una localidad, lo poco que se ve, y si se contagia a las otras localidades, como ha ocurrido con el fracking,
ahí el impacto va a ser
queda el espacio intermedio entre las dos localidades se quedaría cubierto, y si se suman las localidades, tiene que surgir una ley que contemple la voluntad de muchas localidades, son muchos pobladores que están dándose cuenta y que lo están pidiendo. Y si la población lo pide, el Estado no puede hacer otra cosa más que legislar a favor de la población.
Queda claro. Bueno, yo te pregunto, Oscar, esto que pasó en la Cámara de Senadores, ¿cómo lo tomaste? Obviamente sabemos tu compromiso, pero nos pegó un chirlo fuerte cuando nos enteramos lo que pasó con la decisión del Senado, en este caso, porque fue media sanción.
Bueno, hay cosas que uno tiene que suponer que pasan, en las tiendas, digamos, pero fue llamativo.
Se quedó con chequera los muchachos, los lobistas.
Fue llamativo porque previo a eso hubo una convocatoria en Villaguay donde iban a publicitar lo que era el proyecto de ley de fitosanitarios, más que volvemos a decir, para nosotros no son fitosanitarios, ¿no? Son venenos. En esas circunstancias realmente sorprendió la convocatoria de diferentes organizaciones y personas que se autoconvocaron y participaron de esa reunión en Villaguay. Y realmente yo creo que le salió el tiro por la culata. Porque en Villaguay realmente quienes nos expresamos casi por mayoría, era el no a los agrotóxicos. Y lo que hemos nosotros tomado como un objetivo es el no a los agrotóxicos en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, en ese alineamiento, diferentes organizaciones se expresaron de esa manera. Y una de las cosas que más, que fue casi el cierre de esa, que recuerdo yo en este momento, fue la señora Daranchi, de acá de la empresa de apícola de Concordia, donde manifestó realmente la oposición a esa ley. ¿Por qué? Porque es impresionante cómo están matando las abejas. Las abejas mueren de millones. Están provocando.
Una vez hicimos un análisis con César, ¿te acordás? Sí, y le mandaron mensajes que no se veían sapos, que no se veían. Claro. ¡Qué alarmante!
Totalmente. Bueno, los sapos viene a cuento de lo que decía Hilda. Si nosotros mantenemos el equilibrio, no hay tantos mosquitos, porque los sapos, las ranas y otras se ocupan de ir manteniendo
ese equilibrio. La naturaleza es sabia.
Es sabia. Claro,
sí, sí, sí.
Entonces, pero, y los. La perversidad de la ganancia de las grandes empresarios obvian todo eso y están matando toda la naturaleza, y el hombre es parte de la naturaleza y está muriendo junto con todas las, lo que son los bosques, lo que son la flora, la fauna, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que estábamos hablando de ese proyecto de ley, lo patearon, lo dejaron ahí en stand-by y lo largan a fin de año entre gallos y medianoche, donde se aprueba en el Senado. El Senado fue por mayoría, donde ambas
bloques
acordaron y pasó a diputado. Ahí este fin de año nos da un plazo para que las organizaciones y todo aquello que justamente habíamos dicho en Villaguay empezáramos a trabajar y hacer concientización, no solamente a nivel de la gente, sino también a nivel de nuestros diputados, de manera que nosotros nos comprometimos a trabajar en nuestro departamento con los diputados que nos representan. Hemos dicho lo nuestro, le hemos llevado material, es abundante el material, no es necesario inventar nada. Así que estamos a tal punto que inclusive teniendo libros, el libro Envenenado, donde muestra muy crudamente en su tapa la foto de nuestro compañero Tomás y pobre que ha sufrido las consecuencias de las pulverizaciones y de estos productos, lo tomaron con mucho más respeto a aquellos que tuvieron acceso a ese libro, al tema que seguramente habrán contado, tirado los números y habrán dicho, bueno, vamos a esperar porque la cosa viene mal, no es para aprobarlo así rápidamente, o sea que el diputado está parado. Y hoy precisamente hasta esa situación se llegó de que han convocado a diferentes expositores para aggiornarse de ver qué es lo que decimos los asambleístas y aquellos que estamos en esta lucha. Así que hoy estarían
el otro día dos médicos van a estar hablando. El otro día fue muy particular, una Cámara de Diputados dividida en dos, cuando se iba a hablar de los agroquímicos, una bancada que se paró y se retiró del coso, llama la atención, che, porque yo digo, tienen que leer los índices, ¿no? Y si vos hablaste de San Salvador, es alarmante.
Es alarmante.
Se habla de una cuadra, un caso.
Sí, y de cáncer, pero hay otras enfermedades que por ahí no son tan evidentes y que necesitan estar permanentemente con atención médica y con medicación, y que tal vez no se mueran de eso, pero que viven enfermos, que viven en una agonía permanente, las malformaciones, ni hablar, todas esas cosas que por ahí uno dice cáncer porque es lo más evidente, lo más doloroso, probablemente lo que más se nota. Y en San Salvador porque ha salido a la luz, porque es más notable, porque es más numeroso, seguramente una mujer de producción. Pero hay muchísimas localidades, aquí mismo en Concordia, también se trabajó mucho en Basavilba, o sea, en varias, donde intervienen con los estudios, sale a la luz esto. Y es necesario, urgente, tomar la decisión de cambiar o resignarse a quedarse con eso. En el caso de San Salvador, la intendencia que trajo el campamento sanitario, demoraron bastante en traerlo, demoraron bastante en dar el informe, pero finalmente supieron que un paliativo sería que las empresas en los molinos hagan un determinado trabajo, que filtraría lo que sale del molino. No soluciona el problema, pero sería un paliativo. Y bueno, hasta ahora no se ha podido lograr que las empresas, porque está ocurriendo lo mismo que ocurría con Pinapó y acá cuando la decían, si molesta lo que hacemos, nos vamos. Entonces, nadie quiere hacerse cargo de que una empresa se vaya y deje sin trabajo, aunque que en el fondo sería un beneficio.
Sí, sí, pero es una amenaza constante y ha sido algo histórico esto, ¿no? Esta amenaza de decir...
Me comentaron de que están por viajar a Paraná, a ver Isla, ¿qué es lo que van a hacer allá?
Lo que hoy justamente venía comentando es de que se están haciendo sesiones para escuchar a científicos sus exposiciones que avalan lo que nosotros decimos, es decir, ellos a través de sus conocimientos le van a decir a los diputados cuáles son las consecuencias de la utilización de estos productos. Para eso viene el doctor Marino, que es un investigador de La Plata, y el doctor Besagnasi, que es un médico que se ha ocupado del tema, está en Rosario, pero que a tal punto ha llegado su compromiso con este tema, es que ha sido quien ha hablado en el tribunal de La Haya contra Monsanto, en ese juicio contra Monsanto, que era un juicio que no era vinculante, pero claro, que en definitiva era sacarle la careta.
Y salió culpable, esto, ¿no? Lo culparon, lo declararon culpable.
Claro, exactamente. Así que bueno, estos dos profesionales son quienes hoy van a estar a partir de las 18 horas en el recinto de la Cámara de Diputados, para lo cual nosotros nos hemos comprometido también a ir, porque nos interesa no solamente conocer, sino también después aumentar nuestros conocimientos para hacer lo que seguimos haciendo, tratar de aquellas personas que no saben, ilustrarlas sobre este tema, ¿no?
Con respecto a esto, hablamos de lo que es Concordia, hablamos un poco de la provincia, ¿cómo está el contexto internacional con respecto a esto? Porque a nosotros nos han llegado información, yo no puedo afirmarla, que en varios sectores o varias regiones, hasta Estados Unidos, Canadá, Europa, que ya está prohibido directamente y no se aplica, y directamente no compran ni productos que hayan pasado por agrotóxicos.
Bueno, en general es como ocurre en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Hay países que han reconocido que esto no es bueno, han reconocido totalmente el daño que implica para la salud, para el territorio, para la futura producción y para todo. Entonces no lo practican más en su lugar. Las empresas no quedan ahí trabajando con estas cosas y no, ni siquiera consumen lo que se produce con agrotóxicos. Pero las empresas, lejos de bajar los brazos y quedarse sin trabajar, vienen a nuestros países, ¿no? Invaden, convencen, compran y siguen trabajando hasta ahora, siguen trabajando con mucha fuerza. Y no es solamente el trabajo en el campo, sino también todo lo que significa el envase, lo que significa la destrucción de ese envase cuando está vacío, los lugares donde se venden estas cosas, que están en medio de la ciudad casi siempre. O sea, es todo un conjunto de mano de obra que quedaría sin funcionar seguramente, pero que se vería más que beneficiado en cuanto a la salud, porque está conviviendo con eso. Nosotros tenemos un compañero de causa en San Salvador que defiende, pero a la vez está trabajando porque no le queda otra en una arrocera, y en este momento está muy mal porque se llegó a entrar al molino en un momento que habían fumigado, pulverizado, no sé lo que habían hecho con uno de estos productos, y sobre que llegó se sintió descompuesto y bueno, todavía no se ha repuesto, estaba con serios problemas clínicos.
Ahí está.
Me estaba acordando ahora también.
Está haciendo de productora, Lita.
Me estaba acordando de que en Europa o en Estados Unidos también los productos ecológicos o agroecológicos tienen más valor, es decir, los venden en los supermercados. Y ese el producto son más caros que los otros convencionales, que muchas veces tienen productos de toxicidad alta o media, ¿no?
Pero ya que también puede
ser
contra...
que eso también te venden los productos. Y acá me acordaba que esta semana leía que en Gualeguaychú probaron en un campo 25.000 kilos de productos trabajados completamente sin plaguicidas.
Sin usar agrotóxicos.
Sin usar ningún tipo de agrotóxico. Entonces vos decís, se puede, porque antes ya lo hacían nuestros antepasados. Es decir, no es algo que sería algo errado, o es volver a los conocimientos que tenían nuestros antepasados.
César, Hilda dijo que hay sectores que ni siquiera compran. O sea que puede ser contraproducente. Si no lo vas a poder vender, ¿por qué vas a utilizarlo?
Claro, pero además es como que la gente misma, la gente común como ustedes, como yo, como nosotros, se ha dado cuenta de que puede revertir esto en alguna medida, y tienen una pequeña huerta, aunque sea en macetas o en botellas en su casa, y fabrican su propio alimento. Y cuanto más en algunos lugares donde se practica esto a nivel particular, digamos, el Estado no lo ha encarado todavía, pero lo hacen desde la conciencia, digamos.
Ahora, es un tema muy delicado, porque hablamos de agroecología y lo que vos decías, César, pero está unido lo que dije un rato antes: si la abeja muere, muere también este tipo de agricultura y
seguro.
¿Por qué? Porque los polinizadores,
seguro.
Es decir, la abeja es polinizadora,
seguro.
Y si no te poliniza el zapallo, no tiene fruta.
No queda muy claro.
Entonces vos pones una planta y no te sirve. Entonces tenemos que rearmar el circuito biológico y que había para poder empezar a producir como antes.
Hay grandes, que es roto y bastante deteriorado.
Casi destruido.
Pero todavía en el micro
casi destruido.
César trajo un invitado que hablaba de que hay arroyos y ríos de la provincia que son irrecuperables, que tienen que hablar de 100 años de recuperación,
claro,
por las contaminaciones,
claro,
que tienen. ¿No te acordás?
Y de eso no se habla, no se tira en la mesa, que es lo que hablábamos el otro día en el momento que estuvimos charlando, porque en esto tenemos que empezar a disfrutar y a empezar a poner en valor la democracia participativa. Si nosotros no nos sentamos a hablar como gente civilizada y a resolver estos graves problemas, vamos a seguir en esa situación donde unos tienen la verdad y los otros tienen la mentira, o viceversa. Y no es una cuestión tan así, tan negro o blanco. Tenemos que sentarnos y encontrar la solución de estos problemas como gente civilizada, y no decir no porque yo, esto es una cuestión entre todos, porque la vida, inclusive yo más de una vez yo me lo planteo en los momentos de reflexión, ¿no? Porque digo, pucha, el día que yo voy a dar sangre, o alguien me pide sangre, no me preguntan si yo soy de este palo, de aquel palo, o si hago esto, o pienso esto. Entonces hay un piso, hay un nivel, hay un límite en las cosas que tenemos que reconocerlo. Y si no lo reconocemos, vamos todos a la muerte. Porque el hijo del fumigador, está en la misma situación que el hijo del que no fumiga. Porque el veneno es insípido, es como el agua, se mezcla y va por el aire a grandes distancias. Fíjense que en Alaska, en la Siberia, han encontrado residuos de estos venenos. ¿Cómo han llegado esos venenos? Han llegado a través del viento. Las napas de agua, la provincia de Entre Ríos, a pesar de que tiene muchos arroyos y ríos, también la gran cantidad de población se nutre de agua de pozo. El agua de pozo ha tomado el agua que escurre desde la superficie hacia el interior de la tierra. Y esa agua lleva también esos venenos. Entonces, no podemos seguir mintiéndole a la gente de que no la estamos envenenando. Cuando vamos a la góndola del supermercado, estamos adquiriendo productos que han sido tergiversados en su genes, porque le han incorporado genes de otros para serla inmunes a determinados, a esos venenos. Entonces también nos están cambiando la estructura molecular a nosotros a través de esos alimentos. Entonces hay toda una generación que tiene sus consecuencias. Para eso tenemos que abrir los oídos, no cerrarnos y empezar a entender de que el veneno es para todos, no es para algunos.
Bueno, y con respecto a los arroyos, no puedo dejar de decir algo que es tan importante. Los arroyos llega por las napas, por las vertientes, por el aire también se deposita la deriva, ¿no? Y a veces los arroyos que uno ve que están un poquito contaminados, un poquito que ha crecido mucho vegetación por la materia orgánica que contienen, se tratan de ocultar, se entuban, se lapidan. Entonces todos los arroyos llegan en algún momento al río, o sea que toda esa agua que está en el arroyo está llevando, arrastrando el veneno y llega al río, que es el agua que tomamos acá y en muchos lugares.
Triste realidad, ¿eh?
Sí. Bueno, la semana pasada lo hablábamos, el tema de esta el análisis que se le hizo a un dorado, 21 productos tóxicos contenía dentro de su masa muscular, ¿no? Así que para preocuparse.
El micro que hablamos, que se hizo el tema de las aves en Federación, el pibe nos explicaba, las aves emigran escapándole a los aves. Mirá lo genia que es la naturaleza, sí. Que detecta y el ave se va.
Claro.
¿No? Y hay peligros de extinción, obviamente, de aves, que viste que uno no lo sabe.
Claro,
si no te lo dice un especialista, pero está bueno que la gente lo sepa.
Exacto, sí. Lo peor de todo es...
Si no se muere en el camino.
Sí, también.
La gran deforestación ha provocado también que... Porque los pájaros, los cardenales, los...
El cardenal amarillo era el que...
Claro,
pero
están
¿por qué? ¿Por qué le han cortado la alimentación?
El hábitat, claro, y la alimentación.
En su hábitat, en la alimentación. Al desmontar, ya no tienen más las frutas y las semillas que ellos consumían, claro. Los insectos. Así que... yo no sé si tendremos algún minutito después para comentarles un poquito más también otras actividades.
A ver, sí. Porque hoy hay reunión también, ¿o se trasladan todos a Paraná? Claro.
Perfecto.
Es posible que alguno de los compañeros pueda ir a la plaza. Sí, lo que nos también no hemos abandonado es el tema fracking. El tema fracking a nosotros nos sigue preocupando y ocupando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos logrado que tanto en la provincia de Entre Ríos y hace poco tiempo en la provincia de Santa Fe se declaren las provincias libres de fracking, se ha prohibido. Entonces, ahora, como hoy decíamos, que los capitanes son cobardes, van a donde se les facilita.
Están muy cerca que enfrente.
Entonces, en el Uruguay se les ha facilitado el acceso. De tal manera que en la misma línea que se había trazado desde hace 5 años de hacer una línea prospectiva de exploración que iba de Paraná a Concordia, justamente acá enfrente, en esa misma zona, están haciendo la prospección, pero ya han avanzado desde la prospección a la perforación. Esa perforación que está concesionada a Sueva y Sueva a su vez a subcontratado a Petrel, están haciendo los pozos. Los pozos se van a hacer muy cerca. Ya se han comenzado y se ha abandonado uno a la espera de otras herramientas, es lo que nosotros sabemos, muy cerca de la represa Sur de Grande. O sea que hay un doble riesgo. Peligro, un doble peligro. Uno, la certeza de que si avanzan sobre el acuífero Guaraní va a ser contaminado, eso es un ecocidio terrible, porque...
El fracking, recordémosle a la gente, se usa cianuro, se imagínense esas palabras, ¿no?
Sí, sí, y las sustancias que se desprenden al hacer también la perforación. Así que se combina desde arriba y desde abajo.
El peligro de la represa y los movimientos.
Exactamente. Entonces, esa es la otra gran preocupación que nosotros tenemos, que la hemos expresado, hemos hecho... Como ya hemos manifestado, no somos violentos, hacemos el trabajo hormiga de denunciar y de pedir hacer uso de la información pública. Y bueno, en todas estas instancias han participado tanto entidades, organismos municipales, provinciales y nacionales. En este caso, como interviene... un país extranjero, digamos, otro país y vecino, hemos recurrido a Cancillería. Así que en Cancillería hemos hecho el pedido de que se siga este tema. ¿Por qué? Porque el juez de Guaraní usa de un convenio firmado por los cuatro países, corroborado por dos o tres en este momento, no sé si hay un tercero, pero que había un compromiso de preservación del agua. Esos compromisos no se están cumpliendo, no se están cumpliendo para nada. Entonces, nuestra Cancillería debería obrar con mucho más celeridad y con mucho más agudeza en este tema.
Agudeza y firmeza.
Y firmeza, exactamente. Para lo cual también hemos pedido una audiencia a el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que actualmente la ocupa Argentina a través del señor Nies. De manera que él está comprometido a reunir al pleno, porque cuando estaba la presidencia en manos de Uruguay, se negaban a recibirlo. Sí nos recibió el señor Nies en dos oportunidades. Ahora, que nosotros lo que pretendemos es ser recibido por el pleno, o sea, uruguayos y argentinos y asambleas uruguayas y argentinas en el mismo momento, para hacerle conocer realmente esta preocupación que estamos manifestando acá públicamente. Así que para eso nos estamos preparando, hemos preparado documentación respaldatoria para que ellos a su vez tengan elementos para presentar a las autoridades que competen.
Perfecto. No tenemos que ir. Bueno, del programa, tomamos sí, 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 obviamente el compromiso al aire de que obviamente vuelvan y hablando de estos temas. Queremos la voz de Lita, hoy no habló. La próxima la vamos a tener sentadita en la mesa. Gracias, Lita. Gracias, Hilda. Un placer
tener. Hilda González y Oscar Villanueva, ¿no?
Gracias,
estuvieron,
Oscar.
Brillante. Actualizándonos con estas informaciones que, como siempre lo decimos, la Asamblea Ambiental continúa trabajando, continúan capacitándose, denunciando lo que hay que denunciar también, y porque son temas que, por suerte que hay gente que está preocupada y ocupada.
Yo veo que cada vez hay más, y cada vez los docentes toman compromiso y le bajan la información a los chicos. Creo que el escenario no es tan malo, porque me parece que los docentes están aplicando su conocimiento en tema de cuidado del ambiente a los chicos, jugar ahí es un papel importante, acá los humedales están tirando basura, y vi docentes con chicos trabajando, que es un escenario alentado. Falta mucho terreno por caminar, pero bueno, es un escenario.
Es un principio.
César, brillante.
Bueno, siempre. Muchísimas gracias. Recuerden que la gente puede aportar sus opiniones, sugerencias también cada vez. Vamos actualizando con diferentes temáticas y cosas interesantes que pasan aquí en la ciudad de Concordia.
Vaya, como dijo Hilda, la huerta. Nos mandaron una foto, un limonero que están plantando, lo están cuidando, con lo que sale el limón ahora.
Bueno, los otros días me denunciaba una vecina, dice, cada vez que lo ven pintón al limón que lo tiene en la calle, en la vereda, ¿viste? Se lo roban.
¡Ah!
¡Oh! ¿Viste? Y yo le digo, bueno, si le sirve, dice, sí, pero no puedo consumir, no puedo usar uno. en mi comida. Porque
lo que
vez...
me olvidé, que te iba a preguntar. Me dijeron, che, se me llena de langosta. ¿Hay algo con las langostas ahora? ¿Pasa
tiene
algo?
Que ver con todo.
Ahora le vamos a preguntar. Vamos,
yo le agradezco en nombre de la Asamblea Ciudadana Concordia de ser amplificadores de todo esto que nosotros estamos trabajando y también un modo también de hacer un informe a toda la ciudadanía que de algún modo siempre nos acompaña. Exacto. Y que se acerquen, que en el gazebo siempre nos estamos reuniendo y que se tratan los temas con mucha seriedad y responsabilidad.
¿A partir de qué hora, Oscar?
Normalmente estamos, sí, ahora vamos a cambiar el horario seguramente en esto, porque se viene un poquito más el frío y la noche más temprano, a las 19:30 estaremos en el gazebo todos los miércoles. Hoy no sé si vamos a estar presentes porque gran parte nos vamos a Paraná a poder participar de esta reunión en la Cámara de Diputados.
Perfecto, bueno, próximo tema vamos a hablar de la langosta, que SENASA está trabajando
no,
en diferentes ya
plan... mandar,
sí, es un tema que preocupa porque nuestros abuelos, alguna gente que ya tiene ciertos años, sabe lo que ocasionó la langosta y cómo después se hizo para eliminarla.
Ahí está.
Así que la verdad que me parece interesante porque están apareciendo y se está investigando.
Sí, sí, un mensaje que me llegaron el otro día cuando te fuiste. Nos vamos, Pablito, a los clásicos de la música, ahora dedicado al cine. Todo tuyo.